Lirio Rojo, tercera parte, Eleonora. Para recibir a Eleonora Dalcio, mi atelier se convirtió en un templo suntuoso de arte y perfumes. Los muros blancos y escuetos desaparecieron bajo vistosos y raros tapices. Algunos cuadros míos que yacían esbozados o arrinconados fueron colocados en marcos lujosos y puestos por tapiceros hábiles sobre las murallas y la luz, así como las copias de grandes maestros y obras de pintores modernos, célebres, que formaron parte de mi galería y que entonces empezaba a reunir. Alfombras fuertes y suntuosas cubrieron el suelo, cristales artísticos tamizaron los reflejos del día, telas costosas y vistosas, tapices orientales, sederías chinas, se extendieron sobre las consolas y cubrieron los sillones y divanes. Biombos japoneses exhibieron sus dibujos raros en la penumbra discreta, jarrones antiguos prodigiosos de arte, como grandes ostensorios se colmaron de arcosas, cestas enormes de violetas, bouquets monumentales de iris, macetas de claveles y narcisos abrían la suave policromía de sus pétalos. Sobre veladores costosos al lado de los grandes bronces artísticos y los bustos laureados, en los ángulos oscuros proyectaban sus blancuras. De todas esas escogidas, preparadas con cuidado solícito de arte y amor, parecía subir denso efluvio de pasión adoratriz. La luz era tierna, el aire perfumado, se diría una copa llena de mágico brebaje. El sol de ventura que yo guardaba en mi corazón parecía esparcirse sobre todas las cosas de aquel ofrendario, preparado para ella y lleno de encanto en su presencia invisible, y en las perspectivas del paisaje esbozados en las líneas puras de las estatuas, de los pliegues sedosos de las telas, de los pétalos innumerables, esparcían los olores triunfales de todas esas cosas que parecían como animadas de una vida misteriosa y apasionada. Se desprendía un hábito de homenaje tierno, imploración de bienvenida para quien iba a venir, la que debía llegar a embellecer, a animar un día con su presencia real todas esas cosas llenas de inconcebible intensidad del efluvio misterioso de su presentimiento. Era el coronel Dalcio quien había deseado que yo hiciera el retrato de Leonora, y ella había accedido gustosa a posar en mi taller como la turbia mirada y somnoliente protección de ese cancerbero desdentado que era Don Laana. Ettore Dalci me había ayudado en silencio taciturno, y la decoración y embellecimiento del estudio, los cuales él veía bien, eran homenaje de mi alma para Eleonora. Mutismo pesado y triste reinaba entre los dos. Sentía su alma hostil más que sus manos delgadas y pálidas posarse sobre las cosas en movimiento contenido de destrucción. Las pocas indicaciones de su gusto artístico impecable salían como angustiadas. Sus miradas eran de rencor profundo y ardiente. Parecía hacer palidecer las rosas y entristecer las venas desnudas que se alzaban como blanca aspiración de amor. Pero esas miradas se enternecían, dulcificaban al encontrarse con las mías. Entonces se hacían casi imploradoras, cual si quisiesen ser perdonadas en las congojas que reflejaban, o amargura con que se posaban sobre los objetos que habían de tener y deslumbrar los divinos ojos de Eleonora. ¡Eleonora! Nunca ese nombre volvió a ser dicho por él en mi presencia. Lo guardaba como hostia de la cual sus labios eran el sagrario. Nunca las amables y tiernas confidencias en que antes parecían verterme su alma volvieron a serme hechas por él. Su corazón como su boca cerrados y sellaron fueron por toda la revelación, y la fuente de las ternuras pareció agotarse en su alma hecha desierto, y se hizo impenetrable y lejano como gran monte envuelto en tinieblas. Enigmático, tenaz en su meditación silenciosa, apenas si me dirigía la palabra en los largos días de trabajo que permanecíamos juntos en la soledad del estudio. Había elegido para trabajar uno de los ángulos más remotos del salón, a donde yo no iba nunca, y allí permanecía ante sus telas largas horas sin hablar. Las raras palabras que se cruzaban entre nosotros eran únicamente sobre cuestiones técnicas del arte. Era el discípulo aislado, casi podría decirse armado frente al maestro. Nuestras almas no tenían ya contacto, eran como extrañas y remotas, frío, correcto, de impecable corrección en sus maneras, nunca me dio motivo de queja, pero toda efusión, toda fraternidad, toda confianza fueron lenta, gradual, impecablemente ahorradas por él de nuestras relaciones. Sólo gran luz de ternura y afecto, luz persistente y tenaz, irradiaba de sus ojos al mirarme y como vergonzoso de conservar ese vestigio de afecto en su corazón. Rebelde a esa ternura superior, a todos sus rencores, sus ojos desconsolados no se posaban sobre mí, sino en los momentos en que yo trabajaba y no podía verlo. Su nerviosismo exasperado daba algo de doloroso y febricitante a las creaciones de sus cuadros, al encanto singular de sus paisajes inconclusos, que parecían perderse en limbos de quimera por la sutilidad exquisita de sus figuras gráciles, como ángeles de Luini, y el poder maravilloso con el cual, por coloraciones tenues de una gradación suave, llevaba al espíritu hasta la adivinación interior de cosas supraterrestres. Justamente en esos días en que todos el atelier fue removido para adornarlo y que con motivo de la penosa situación creada entre nosotros, hacía mucho no iba al ángulo del salón donde él pintaba, tuve que hacerlo por necesidad, y mis ojos se sorprendieron encontrando sobre el caballete de Ettore no el paisaje que yo creía sino mi retrato, un retrato inimitable por el poder de expresión, por la fuerza reveladora del alma que vibraba en él. Yo aparecía de pie frente a una tela, pintando un paisaje de coloración roja y nácar, de suntuosidad africana. Todo en ese cuadro era admirable desde la expresión del rostro, llena de intensa luz del alma que como inmensa nebulosa se extendía por la tela y la llenaba toda, hasta la imitación magistral del estilo en el cuadro diminuto que hacía surgir bajo mi paleta. Nada igual a aquella fuerza de expresión, a aquella verdad espiritual, grabada allí por un milagro de concepción psicológica por el cual el alma se revelaba toda y quedaba como sorprendida y aprisionada. Fija allí victoriosamente por la ciencia profunda del pintor, en la fusión de matices tenues y el prestigio armónico de las coloraciones, me vi, me reconocí, me sentí vivir en el fondo de aquella tela inconclusa como en caso de autovisión evocadora. Absorto me hallaba en contemplarla cuando Ettore Dalzio apareció. Gran contrariedad e inmenso disgusto se reflejaron en su rostro y como yo lo cumplimentara por aquel trabajo perfecto, respondió: «Eso es viejo, hace 6 meses que lo esbocé y no he querido concluirlo». Y acentuó el querido con marcado deseo de ser comprendido. Ante la actitud dolorosa de esta respuesta yo callé. «Es un mamarracho», murmuró él, con sordo rencor contra su obra, y antes que hubiera tenido tiempo de impedirlo, pasó su pincel gordo, empantanado, en albayalde sobre la pintura, momento antes cantante de vida y colores. Y todo desapareció bajo aquella blancura mortal. Al ver así borrarse y ahogarse mi propia imagen bajo aquella capa láctea casi gris, tuve la impresión angustiosa de desaparecer bajo el agua, o ser envuelto en un sudario muy fino tras el cual se borraban a mis ojos las cosas adoradas de la vida. Y sentí en el corazón la amargura desgarradora del artista que ve perecer una obra en la cual el genio humano ha dejado impresa la huella de ese instante de divinidad en que el hombre se hace como Dios por el poder creador de su numen y es como él, el artífice de las almas, el evocador y el creador de las cosas suprahumanas e inmortales, y me alejé, visiblemente contrariado. Ettore Dalzio, encariñado en su obra de destrucción, no alzó los ojos. Una atmósfera como cargada de cosas muertas e irremediables nos separaba, cual si la eternidad de un secreto supremo alzara entre los dos el desierto hostil de los antagonismos irreparables. ¿Toda necesidad de explicarnos y aún de expresarnos? Parecía de más entre los dos, cuando ya definitivamente roto el lazo de las ternuras, nuestras almas se separaban hacia caminos distintos de la eternal desolación. Teníamos miedo de comprendernos y cubrimos con un manto de silencio el ídolo luminoso que se alzaba entre los dos. Eleonora D'Alzio sufría de la amargura de su hermano, soportaba hasta el martirio en su doble corazón, fraternal y materno, que gemía torturado entre sus afectos como el cuerpo de una virgen despedazado por leones. La pesadumbre agresiva, la taciturnidad hostil de Ettore D'Alzio pesaba como nube negra y sobre la anunciación radiante de nuestro amor extendía como aurora sobre cielos abrasados. Ese celo vigilante y feroz, evocador de gestos abolidos y fantasmas trágicos, entraba en ella acre y soberbio, como espiando imperioso la hora de estrangularla, la hora del golpe anonadador que debiera romper nuestra aventura. El niño, antes sumiso y amante, se había hecho para la hermana terrible atormentador. Armado de celos implacables, parecía que aquel su grande amor tan tierno y sumiso hubiera sucedido odio negro, inquieto, inexorable. ¿Contra quién? ¿Contra qué? La cara tan silenciosa, antes siempre llena de quietudes apacibles y de calmas austeras, se hizo el teatro de querellas ruidosas y discusiones interminables. El tranquilo y tierno poema de fraternidad abnegada y maternal se convirtió en un drama oscuro y tempestuoso, en una tragedia en que la fatalidad pesaba como una montaña sobre esas pobres almas torturadas, como en la inclemencia de una creación de Esquilo. El hermano espiaba a la hermana, la denunciaba, la irrespetaba. Ella tendía su amor vehemente y rabiosa, amargamente sorprendida ante la inusitada actitud de aquel que era como su hijo, y que un viento de injusticia alzaba hoy ante ella como juez y verdugo, y las querellas se agriaban llegando al escándalo. Ettore D'Alzio no vaciló en pedir apoyo en su padre, suplicando enviase a Eleonora a Verona de su vieja tía, pidiéndole llamar a su hermana a su lado. El padre, sediento de paz, quiso imponer el viaje a su hija. La tía, alarmada y cautelosa, la llamó, fingiéndose enferma. Todo fue vano. Eleonora no partió ante su voluntad inflexible. El padre cedió. La tía se redujo al silencio. Solo Ettore D'Alzio no se desarmó. Fue implacable. La escena que tuvo lugar el día de aquella rehusa fue tan violenta que el coronel D'Alzio tuvo que imponerse a su hijo pronto a levantar la mano contra la hermana rebelde a partir. Lo que Ettore hace, me decía ella pocas tardes después en horas de tristeza y confidencia, me parte el corazón. Hay algo en su joven existencia, en el ardor inmoderado de sus actos, algo superior a su voluntad que lo tortura y nos tortura. En sus ojos límpidos que el dolor no había nublado nunca, veo ráfagas desconocidas, extrañas, como si en el fondo de su alma se levantase vaho malo, que todo lo oscureciera y nublara. ¿No es la suave y dulce melancolía de sus visiones artísticas, exaltadas por los más altos sueños de belleza, de ideal, de lo que brilla en ellos? No, sus actos dolorosos y brutales tienen algo de fatalidad, algo inconsciente que tiembla en su alma enloquecida y en sus carnes martirizadas. Es necesario haberlo visto, como lo he visto yo, después de una de esas escenas inmotivadas y terribles en que todo lo acre de su sangre había subido al cerebro y labios en ideas horribles y palabras crueles venir a mí, como tomado de espanto ante su mala acción, los ojos clarividentes y tristes llenos aún de lágrimas amargas, los labios insultadores donde había muerto la palabra agresiva, dulcificados por triste sonrisa imploradora, tomar mi mano nerviosa brutalmente entre las suyas y cubrirme de besos gritando con su angustia voz de niño. Perdón, perdón, Nora, perdón. Sufro enormemente, ¿no ves cómo sufro? y llorar como lobezno perdido en la noche del desierto, y al encanto de mis palabras que obran sobre él como sortilegio abrumado arrepentido cierra los ojos, oculta la cabeza en mi regazo y solloza amargamente. De súbito, como si algo más fuerte que su corazón palpitase en él, como si algo irremediable se alzara en el fondo de su ser, tiembla todo como sacudido por tempestad de dolores, y ciñendo mi talle me grita: «¡Pero tú lo llamas, Nora, Nora, Nora! Dime que no lo amas, tú lo amas. Pero tú lo amas, Nora, tú lo amas, Nora, Nora, Nora. Dime que no lo amas». Y tomando del irascible furor de locura, crujiendo los dientes exasperadamente que los hace rígido, me grita: «¡Tú no serás de él! ¡Tú no serás de él mientras yo viva!». Nunca olvidaré una noche después de escenas de violencias y acalmias sucesivas, de haber gemido sobre mi seno, me seguía de rodillas por el salón oscuro gritándome: «¡Nora, Nora, júrame que no lo amas, Nora! ¡Apártate de su camino! ¡Por él, por mí, Nora, huye de su amor!». Y gemía lamentablemente tendiéndome los brazos implorantes. La tristeza de lo irremediable parecía notarse en su voz, que sonaba en el silencio como terrible admonición de presagio. «¡Oh, estas escenas me hacen mucho mal! Su angustia traspasa mi corazón como espada. ¿Por qué? Un presentimiento de angustia me sube al corazón». Eso decía Eleonora, refugiándose en mi pecho como para protegerse contra la visión fatal. Y yo no osaba disipar aquella nube de angustia. Quedábamos absortos, pensativos, aterrados, como si los quejidos desgarradores de Ettore llegaran a nuestro corazón. Y sollozábamos también, profundamente desgarrado el uno y el otro, deseando oír en el silencio una palabra distinta a la nuestra, que vibrase y brillase rendiendo una luz. La tristeza es el lote del amor, tan miserablemente humano. Ella vino, llegó, ofreciendo a mis ojos deslumbrados el esplendor de su belleza inefable, santificando con su presencia tanta cosa esparcida en torno suyo, homenaje de admiración mudo y sincero que le cantaba estrofas inmortales en las corolas de flores donde yo había puesto mi alma. ¡Oh, los días plácidos e inenarrables en que llenó con su hermosura, como gran sinfonía de luz y colores, el recinto de mi atelier, antes lleno de soledades insondables! Ettore no asistió a ninguna de las sesiones que su hermana quiso darme, y Donna Ana, que la acompañaba, se dormía adormecida y sonriente entre bibelots y geranios a la sombra amable y discreta de los biombos japoneses. Horas de vida intensa aquellas en que, ya terminada la sesión de pose, me acercaba a ella con emoción de amor en los ojos y labios, reveladora de la exaltación magnífica de mi alma. Hablábamos allí, tierna, confiadamente, entre tapicerías multicolores cerca siluetas esbeltas de los dioses, bajo el palio de grandes parásitas y flores opulentas que guardaban el secreto de nuestros diálogos, en los cuales nuestras almas se abrían, ellas también, pobres flores desoladas en la calma lenitiva de la gran quietud ambiente. La tristeza que abrumaba nuestro pensamiento se evaporaba al rayo de luz que ponía en nuestros corazones las palabras consolatrices de nuestro amor, y a los signos purificadores que dejábamos salir de nuestros labios como grandes fuentes lustrales echadas a correr y a murmurar por los jardines entenebrecidos de nuestros grandes sueños románticos. Ella y yo rememorábamos nuestros antiguos sufrimientos, nuestras actuales tristezas, la pasada inutilidad de nuestras vidas dolorosas y estériles, y las cenizas de nuestros recuerdos llenaban la urna de las melancolías como lenta lluvia de cenizas, y bendecíamos la hora en que nuestro amor había aparecido como sol sobre tanta miseria. Y en el semisilencio de la estancia parecía que cantos lánguidos de ventura subieran hasta nosotros como epitalamios misteriosos en los jardines en delirio, aguijoneados por el beso del fuego del estío. A la magia de mis pinceles reproductores de la belleza intangible, la figura de Eleonora surgía en evocación de colores, de la tela consagrada por la caricia tierna de aquel reflejo de carnes lunares y el estremecimiento oceánico negro y profundo de las sombras en que flotaba la gran cabellera vertiginosa. Pronto se grabaron en el lienzo la palidez intensa y enigmática del rostro imperioso, sobre cuya albura astral, como dos pozos profundos abiertos en una estepa, como grandes buitres prisioneros de la nieve, se abrían los ojos negros, insondables, misteriosos, ojos de óvalo extraño que proyectaban sobre todo el rostro una sombra, una caricia, un vago y hondo estremecimiento de crepúsculo polar, como la luna en menguante sobre la mar helada. La frente estrecha y tersa se alzaba, visible apenas bajo la cabellera tenebrosa, como nimbada de mirtos ideales ornada de camafeos, como cabeza de Cleopatra, de la más pura iconografía. La boca larga, sinuosa, elocuente de voluptuosidad, parecía temblar bajo una emoción enamorada y vehemente, que acrecía en vermellón de su grande arco sangriento. La garganta y el seno descendía perfectos estatuarios, como bloque impoluto, como la línea en que el azul pálido del traje ocultaba los dos tulipanes blancos y rojos de sus pechos, sobre los cuales un gran ramo de nardos se extendía como lluvia de pétalos de plata y se evaporaba en los reflejos de las gasas flotantes con el blanco argentado de una gran alga marina. Eleonora se complacía en ver surgir de los limbos del arte la evocación de su belleza maravillosa, el esplendor irresistible y violento de su carne divina. Su mismo orgullo rendía homenaje a la hermosura trágica y real y acariciaba con sus ojos de tiniebla las claridades radiantes de donde emergía como astro la condensación tangible de su belleza en arco impecable de la perfección en la serenidad extática de su busto de virgen triunfadora. Y volvía hacia mí la magia nocturnal de sus miradas y con el gesto domador que rinde y que acaricia parecía agradecerme con sus ojos, eran como lánguidas llamas voraces y en un encanto de altivez vencida, me ofrecía la magnificencia de sus labios, donde como rosa de eternal misterio, despuntaba el beso en la avidez angustiosa de la gran letargia crepuscular. Cuando ella partía quedaba absorto en contemplar su belleza ida recogiendo las rosas que quedaban sobre el piano, los pétalos de otras que habían desflorado con su mano, los cojines donde había quedado impresa la curva de su brazo o la forma de su cuerpo, aspirando el perfume de aromas, en donde el atelier, que parecía estremecido aún de su presencia como mar donde perdura el resplandor de una estrella. Una atmósfera de cosas tiernas como abandonadas por ella me envolvía, me acariciaba en la sombra florecida de recuerdos, en la cual, como ramas desmesuradas de árboles amenazantes, tendidas hacia mí para estrangular mis sueños, los presentimientos, me asediaban, me torturaban y levantaban en mi cerebro un tropel de pájaros deformes, pensando, sembrando la simiente y el olor de la muerte en la gran selva nocturna. Una de aquellas tardes me había entretenido más de lo ordinario contemplando el retrato de Eleonora, que irradiaba luminosamente en la penumbra, donde apenas gemía el soplo del crepúsculo que barría sobre la terraza abierta la frágil dulzura de las hojas muertas. Ettore entró a súbito y avanzó vacilando en la oscuridad, orientándose por el débil rayo de luz estelar que entraba, proyectando en el suelo ramazones sombrías de árboles del jardín. No tuve tiempo de cubrir como hacía todas las noches el retrato y temeroso de que tropezara con él le hablé. Tembló el eco de mi voz que soñó extraña en la calma triste de la hora y el gran silencio crepuscular que todo lo envolvía. «¿Sois vos?», me dijo, quedando inmóvil bajo el reflejo de los ramajes proyectados sobre él, diseñando su silueta grácil en la luz difusa sobre la línea pálida del horizonte, donde había muerto el día lentamente con raras fosforescencias de mar ecuatorial. Le supliqué hiciera luz y ante su inmovilidad y mudez persistentes, me levanté y moví el botón de la luz eléctrica. La onda blanca y azulosa de los focos que pendían del techo se esparció como aurora de nieve devorando la sombra, envolviendo todo en el ritmo lento de sus ondas de ópalo, que tenían estremecimiento de una gran lira vibrante. Y en la inmensa claridad el retrato surgió de las tinieblas con blancuras astrales, pálido sol sobre mar amatista, cual si la visión de aquel cuadro le hubiese reventado las pupilas. Ettore llevó las manos a sus ojos y cubrió todo el rostro, en crispación violenta lanzando grito inarticulado como rugido de pantera estrangulada. De súbito, con salto felino fue sobre el retrato, hundió las manos en la tela, lo desgarró a jirones y arrojó al suelo con gesto de la más implacable cólera la obra. No tuve tiempo para oponerme a ese descuartizamiento. Cuando quise impedirlo, era tarde. Al sentirme aproximar, Ettore, con gesto salvaje de fiera herida, pronta la revancha, los ojos fulminadores, labios convulsos, dientes apretados, tendió a mí las manos crispadas para estrangularme. Retrocedí asombrado ante ese espectro de locura que aparecía tendiéndome los brazos como alas gigantescas, apresionadoras y trágicas. Seguro de mi poder sugestivo, real y efectivo sobre esa alma demente, le grité: «¡Ettore! ¡Ettore!». Como si mi voz viniera de gran lejanía, despertando su razón, quedó inmóvil, los ojos cerrados en esfuerzo visible por serenarse y dominarse. Poco a poco ese viento de locura fue extinguiéndose en los ojos asombrados como huracán vencido en la selva autumnal. Sobre su inmensa palidez se distendió la rigidez de los labios y el aire de ferocidad salvaje se disipó, como la última nube de tormenta de verano. Una seriedad dolorosa se extendió sobre su rostro y gran confusión y tristeza se posaron en él. Ninguno de los dos habló. Al fin, él fue el primero, tendiéndome la mano, dijo: «Flavio, perdonadme. Es superior a mí, ¿por qué condenarme a este suplicio? Es como obligarme a ver violar a mi madre, Flavio, tened piedad de mí, conmiseración de ella. No la profanéis, no la toquéis, dejad que la vida pase sobre ella como la caricia del sol sobre nieve inmaculada. Ella es pura, la virtud se eleva en su corazón como humo de holocausto. No disipéis ese humo, no acerquéis, Flavio. No estranguléis mi ventura, ¿no veis que ella es todo para mí? ¿No veis que ella es todo para mí en la tierra? Ella y vos, ella es mi padre y hermana, la amo con todos los candores y respetos de la vida, reúne para mí todas las bellezas y bondades de la tierra. Todos los sueños de mi vida duermen en sus ojos, todas las armonías de la naturaleza suenan como música eterna entre sus labios divinos. Sus labios no son para mí labios de mujer, son los de una eterna dicha que me besan. En ellos reside todo el amor de la vida para mí. ¡Oh, mi hermana! ¡Oh, mi hermana! ¡Oh, mi hermana!». Y temblaba bajo el imperio de una sensación extraña, y acercándose a mí, suplicante y delirante, me decía con acento desgarrador en la voz y resplandor de indefinible angustia en la mirada: «Oíd, Flavio, amarla es a mis ojos profanación, desearla mancilla el deseo es violación, desearla mancilla el deseo es violación, no seáis implacable, Flavio. ¿Qué se ha hecho la bondad fraternal de vuestro corazón? ¿No veis cómo engrandece mi dolor cual tempestad en el vientre de la noche? ¿No veis que sufro como torturado en las tinieblas todo el poder de cosas horribles, innombrables y desoladoras? La consideración de cosas excepcionales de la vida me acosa y me estrangula. ¿Quién es la causa de tanta miseria? ¿Quién me hiere? ¿Quién me mata? ¿Ella, la santa, la bendita, la adorada, ella, la madre virgen de mi corazón? ¿Y vos, vos, Flavio? ¿A quién he amado más después de ella, quién he amado con lo que me quedaba de vida en el vuelo impetuoso de mi admiración? He ahí los dos polos en que yo apoyaba mi vida, que me faltan de súbito, que me huyen, que conjuran contra mí para precipitarme en el vacío. Ella me falta, sí, porque ella os ama y va hacia vos arrastrada por la pasión como hoja por el viento impetuoso. Habéis despertado cuanto había de humano, de innoble y terrificante en esa alma que dormía tranquila a la sombra de los huracanes de la vida. Habéis despertado su carne que grita como loba en desolación. Labio, apartaos de su camino. No me robéis el sol. Todos mis sueños se ahogan en ola púrpura, como rosas blancas en ánfora de sangre. Y callábamos los dos, los ojos fijos en el lejano horizonte, como temerosos de volverlos sobre la infinita miseria de nuestras almas. En ese silencio angustioso, la lividez de Tore se hacía cadavérica. ¿Por qué extraña sensación de pavor me pareció hallarme en presencia de un muerto que hubiera sucumbido por mi mano? Presa de error irracional me pesaba ese silencio y estaba pronto a romperlo, cuando sentí que Ettore buscó en la sombra mi mano y la llevó a sus labios. La sentí bañada de lágrimas y le retiré bruscamente. «Labio, labio, perdonadme». «Basta», le dije yo entonces. «Tu conducta es innoble. Abusas lamentablemente de mi hospitalidad y generosidad. Te comportas como un canalla y miserable. Me hostilizas y fatigas. Yo no quiero tolerarte más. Es tiempo de acabar. Tu presencia me enerva y disgusta. Tu compañía me es odiosa. No quiero verte más. Ettore Dalcio, yo no soy tu maestro ni tu amigo. Mi casa no será más la tuya. Las puertas están abiertas para irte», y con gesto decidido extendí mi mano mostrándole la salida. Como si hubiera recibido un golpe de maza en la cabeza, asombrado, vacilante, desesperado, me dijo: «Labio, labio, ¿me arrojáis, vos que sois todo?» «Sí». «No, labio, no me arrojéis, perdonadme. Vete, tened piedad del mal que sufro. No me arrojéis así. Vete, vete, vete. Labio, labio, no me abandonéis». Y acariciando mi mano, el pobre niño se arrastraba gritándome: «Perdonadme, perdonadme, no me arrojéis así a la muerte». Enervado, enfurecido por la insistencia, me aparté gritándole indignado: «Basta, basta, vete». Se alzó rígido, sombrío, como bajo el peso de una maldición, anduvo como sonámbulo por el salón silencioso, se detuvo un momento frente a mí y, anonadado, estupefacto, murmuró: «Está bien. Matar o morir es mi destino. Sea». Se irguió cuán alto era en la penumbra donde temblaron los reflejos de oro de su cabellera. Sin mirarme siquiera, abandonó lentamente el salón. Yo lo seguí con la vista. No se volvió una vez siquiera hasta que la puerta se cerró tras él como la losa de una cripta. Poco después oí sus pasos en la calle, y aproximándome a la ventana lo vi alejarse y perderse en la gran noche calmada, pensativo, inclinado, como si siguiese las huellas de su propia sombra. La máxima del maestro: «El hombre es contra los hombres», repercutió en mi corazón. Cuando quedé solo sentí gran alivio. La presencia de aquel niño tierno, colérico y celoso me enfadaba hasta la desesperación. Su neurosis era comunicativa. Algo que enfermaba y estorbaba, era necesario suprimirlo. Yo voy derecho a un fin y todo lo que me estorba tiende a ser suprimido por mí. Los escollos me encolerizan sin aterrarme y me encarnizo contra ellos con la furiosa persistencia de las olas. O me rompen o las rompo. Tal es mi dilema. He ahí por qué ver desaparecer a Ettore Dalcio, roto y vencido por mí, fue causa de gran ventura. No sé tener piedad para lo que me daña. Cuanto anula o perturba mi vida, me es intolerablemente odioso, absolutamente incompatible con mi existencia. Suprimirlo es mi primer pensamiento y mi primer deber. Si me hubiera sido dado hacerlo desaparecer sin responsabilidad de mi parte, lo habría hecho para hundirlo en la muerte. Si en ese momento me hubiese perdido la mitad de mi fortuna por hacerlo desaparecer, yo la habría dado gozoso, tal es el fondo de fría, implacable ferocidad que hay en mi alma. ¿Cuáles causas generatrices han podido formar en mí esta masa rocollosa? Allí donde otros tienen esa víscera sensible y cómica, el corazón, la herencia, tal vez. Mi padre no era blando para sus arrendatarios. Nunca lo vi conmoverse con la miseria exorbitante de la muerte. Un peón o un arrendatario eran para él bestia de carga, cosa explotable y despreciable, un instrumento de riqueza y labor. Si eso pensaba él más cerca de la civilización, ¿qué pensarían y cómo obrarían los abuelos, bellos especímenes de animalidad, apenas separados por una línea imperceptible de ese rudo etalón de humanidad, el hombre primitivo? Yo no lo creo, ni creo que ser bajo forma de herencia instintiva que gozo de esa atrofia feliz del corazón para todo lo que no era el amor de la mujer, que en el fondo no es en mí sino una gran exasperación fisiológica, una gran sensualidad, la prueba de que el atavismo no ha puesto nada en esta disposición de mi temperamento. Podría hallarse en que yo carezco de los sentimientos que exaltaron más las energías y agitaron más profundamente el corazón de mis abuelos: religiosidad, patriotismo y el instinto familiar. Eran ellos fanáticos como se es en aquellas tierras bravías, capaces de todos los heroísmos y sacrificios por su Dios, del cual no había sino la lejana leyenda que la estulticia alzó en torno de ese mito distante y brumoso, el Galileo. Por su Dios, por su patria, por su hora, tal era su divisa. Yo carezco por completo de esos tres instintos. Yo no creo en Dios, en la patria ni en la familia. Esas tres fuentes de explotación no agotaban el caudal de mi alma. Dios es para mí sombra, Dios es para mí palabra nula, la patria cruel, la familia sentimental. Ninguna de esas tres entelequias, mitos acaparadores, esclavizadores y sangrientos, es una realidad a mis ojos. Ninguna de ellas me orienta y me tienta al sacrificio. Convencionalismos fatales, hechos para explotar la energía individual en beneficio de la colectividad, haciendo desaparecer el hombre en los hombres, sumando y destruyendo la base de toda la energía, el individuo, para enriquecer y engrosar y hacer triunfar ese monstruo anónimo llamado todos. ¿Qué os da la religión después de haberos pedido el sacrificio de las escasas venturas de la tierra? La promesa de los hondos abismos, cielos ilimitados, y ¿qué os ofrecen todos los sacrificios y maceraciones de la vida? La calma problemática más allá de la muerte, sacrificio, en cambio, de nada. Si atacados de histeria mística os dejáis arder en una hoguera para defender la integridad de vuestra fe, la religión dirá que habéis cumplido vuestro deber. Irrisoria bandera de justicia clavada sobre el sepulcro de todas las ineptitudes de la vida. En cuanto a mí, podría ver desaparecer en un huracán de cataclismo todas las cruces, todos los altares, todos los templos de la tierra, sin que mi corazón se conmoviera en lo más mínimo, ni mis ojos se volvieran para mirar siquiera el polvo que levantara ese derrumbe de divinidades humilladas, desaparecidas en el crepúsculo de sus profecías, en la hora definitiva de los dioses. Eso por la religión y por la patria. En cuanto a la familia, yo no creo que haya lazos de familia. No hay sino hábitos de familia. Todo eso de leyes de naturaleza y voces de la sangre es el viejo fárrago de la ojosa jeringonza primitiva, gritos de la colectividad animal clamando en el vacío de sus dogmas claudicantes. Yo no he tenido hermanos, no puedo saber lo que es la fraternidad. Por mi padre tengo deferencia respetuosa, pero nuestras almas muy distantes. ni se engañan ni se aproximan. Solo mi madre florece a mi alma y se arraiga en mi corazón como el cinamomo que impregna de su esencia un sarcófago, como flor eternamente abierta y renovada, entre grietas de muros de ruina. De todos los sentimientos no hay a mis ojos lógico, imperecedero y verdadero, sino el amor, pero el amor tal como yo concibo y siento, amor en los sentidos, es decir, sexualidad. El amor cerebral no es sino sensualidad consciente, refinada y reflexiva. El amor sentimental es una aberración cuando no monstruosidad. La ley suprema del amor es el instinto. El sexo es todo el amor, fuera de él no hay sino la extravagancia, la perversión y lo monstruoso. El deseo es el alma del amor. Así amo yo, en la exasperación de mi deseo sexual, lo que constituye el fondo de mi amor. Así he amado siempre. Así amo ahora a Eleonora D'Alzio. Así, en crisis de fiebre animal indomable, en desesperación del instinto, que me llevaría a las peores extravagancias y aún a los peores crímenes. Y es ese instinto dominador casi salvaje lo que me hace odiar con furor todo lo que se opone entre el objeto amado y yo, furia de león contra quien le disputa blancos dorados de la leona y no su corazón. He ahí por qué odio a Ettore D'Alzio, por qué lo he arrojado lejos de mí, por qué anhelo destruirlo, por qué daría la mitad de mi vida por desaparecerlo. Sí, porque él ha osado alzarse como obstáculo en frente a mi deseo, ponerse entre el cuerpo de Eleonora y yo. Sí, porque yo no deseo sino ese cuerpo es mi adoración, es mi pasión vehemente, insatisfecha, tenaz. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué? Tratándose del amor no hay instintos inferiores, no hay sino instinto. No hay bajas pasiones, no hay sino pasión. Lo que tiende a espiritualizar el amor no hace sino deformarlo. Todo amor es sed de posesión. El acto, he ahí el principio y fin del amor, el amor mismo. Así amo yo a Eleonora D'Alzio. ¿Y ella? ¿Me ama? Sí, lo creo. Y me ama en el sentido en que yo pido y quiero ser amado. Eleonora es ante todo temperamento. Lo dice en la palidez intensa de su rostro, el rojo sangriento de sus labios, tan rojos que semejan una herida, y el esplendor velado y terrible de sus ojos, casi serenos a fuerza de ocultar su propio fuego. Yo siento que ella viene a mí como oleóptero hacia la llama que lo fascina y ha de consumirlo. Se tiende hacia mi pasión como labio reseco hacia la gota de agua, como playa árida hacia tumulto de río que corre en silencio. Su pasión es hecha de las esterilidades ardientes y terribles de la vida. El sacrificio de su juventud le pesa como fardo y quiere arrojarlo frente. Siente la inutilidad de su castidad, viene hacia el amor como loba hacia la fuente. Es la hora crepuscular, la hora en que los leones beben. La caricia de la noche vecina enerva el alma. Es la hora definitiva y tiembla como ella, como flores de jardín en agonía de otoño. Es para ella la hora de la tarde, en que las estrellas palidecen y Venus brilla como ópalo intermitente en cielos desolados. La hora del amor. ¿Y yo la amo? La amo, sí, puesto que la deseo. La amo con todas las fuerzas exasperadas de mi instinto, con todas las locuras terribles de mi sexualidad en celo. Amo su belleza material, vibrante como himno, incitante como perfume de serrallo. Amo su cabellera tenebrosa que cae sobre su cuerpo como clámide de sombras, robándolo a la luz, y hace un manto de azul mercurial sobre el mármol de sus hombros. Amo su frente tersa como broche de ágata en infinito de tinieblas. Amo su boca sensual que parece de gran desgarradura sangrienta en los blancos de gacela blanca. Amo todo su cuerpo esbelto, gran cuerpo felino y escultural, que exaspera infinitamente mi deseo carnal. Y es a causa de ese amor que odio a Ettore D'Alzio. Es a causa de ese amor que lo odio hasta la muerte. Así es mi corazón. Yo no sé de culto del recuerdo. Esa tortura me es desconocida. Mi espíritu no puede vivir en el pasado. El pasado es muerto. ¿Cómo abrazarme a un cadáver para vivir así? El abrazo de la muerte mata. La asfixia sube del pasado como sombra de pozo profundo. Su aliento es intolerable y fatal. Yo no sé de esa necrofilia extraña. Yo no dialogo con la sombra. Lo que fue, fue y no será. Vivir con el recuerdo de una gran pasión es como viajar con el cadáver del ser querido. Profanación mala y pueril, sacrilegio estéril y dañoso. Hay que dejar dormir los muertos. Lo que muere se entierra, seres y sentimientos, y no se evocan. La vida es una ilusión, como Dios, como la verdad, como el error. Nada existe. Todo es un miraje temblando en lo infinito. Y así es mi corazón, como miraje. La vida es una casa a la aventura, y yo vivo mi vida. Y es a causa de este amor a la aventura que odio a Ettore Dalzio, porque se interpone entre ella y yo. He aquí porque lo odio hasta la muerte. El gran soplo de ternura que de su corazón sale para mí me irrita y exaspera. ¿Qué puede importarme la expresión cruel de su dolor, lleno de melancolía viril que me pide piedad? ¿Qué? ¿Qué culpa tengo yo de que ese niño prodigioso y raro se empeñe en vivir fuera de la realidad y de la vida? ¿Por qué he de ser yo juguete de su sueño? ¿Por qué? Y una grande e inconmensurable alegría me venía de ver que había partido, de pensar que ya no volvería, que sus ojos tiernos, inquisidores y visionarios no se fijarían más en mí, con la casi inmovilidad de águila que otea su presa. Ya su silencio lleno de cosas amargas no se alzaría ante mí como un muro minado y lleno de acechanzas. Ya no sentiría más el horror de su presencia cerca de mí. Ya no lo vería más. Ya estaba lejos, lejos de mi casa, lejos de mi vida. Oh, qué triste debe ser la vida de quienes tienen corazón y sienten dentro el grito miserable de la bestia. Lo primero que vino a despertarme el día siguiente fue el telefonema de Eleonora Dalzio, preguntándome si Ettore había pernoctado en mi casa, pues no había ido a la suya. Le respondí que no y volví a dormirme seguro de que el hermano terrible, como lo llamaba yo, habría ido a consolarse de su expulsión en los brazos de Julia Nonzi, la linda modelo quien últimamente le otorgaba favores. Antes del mediodía una carta de Eleonora vino a despertarme nuevamente. En ella preguntaba por su hermano, llena de justificada alarma, pues era la primera vez que Ettore no entraba en la noche a su casa. Víctima de cruel angustia y atribulados presentimientos, como poseída de ciego terror, tomada por el presagio del desastre, tiritando ante las implacables fatalidades de la vida, la hermana me adjuraba ir en busca del hermano, y su súplica era grito de naufragio que convulsionaba todo su ser moral y revelaba como en un sollozo la indecible e inagotable ternura de su corazón por el adolescente infortunado. La más ciega cólera, los más brutales celos se apoderaron de mi ánimo a la lectura de aquella carta. ¡Ah, su corazón no era enteramente mío! Tenía un tiempo de pensar en otros, angustiarse por otros, de sufrir y llorar por algo que no era nuestro amor. Y entonces, mi odio a Ettore creció hasta lo imposible. Y un rayo de alegría me inundó el alma pensando que si hubiese ido, desaparecido, que no volvería jamás. La idea de que Ettore hubiera podido suicidarse me llenó de tal contento, me llenó de tal contento, de tal inmensa alegría, que salté del lecho tarareando el refrán de una canción, cosa inusitada en mí, y me parecía ver la alta silueta, el paso lento y grave de Ettore Dalzio, abandonando el taller y perdiéndose en la noche como visión de adiós, con gesto definitivo de desesperanza y vencimiento, como vuelo de mansedumbre hacia la muerte. A la idea de ese ocaso eterno, una aurora irradiaba en mi alma. El criado vino a anunciarme que el coronel Dalzio deseaba verme. Di órdenes de hacerlo pasar y me vestí para recibirlo. Hacía tiempo que entre el coronel y yo reinaba algo que no era la antigua y admirable cordialidad de los primeros días. El calor, la espontaneidad de nuestras relaciones habían desaparecido. Una corrección amable y fría, una delicada esquivez les habían sucedido. Un principio de aversión que no quería mostrarse, algo secreto y desconocido, habían hecho casi hostil el viejo veterano, antes tan alegre y decidor, de corazón abierto y franco. ¿Era trabajo de Ettore? ¿Era disgusto espontáneo del padre por la corte que yo había hecho a Eleonora? Yo no podía saberlo. Esa frialdad creciente nos había ido alejando poco a poco. Así me fue extraño saberlo en casa. Sin embargo, salí a verlo con cordialidad que no era fingida. El pobre padre estaba desolado. La desaparición del hijo lo perturbaba hasta la desesperación. Nunca, nunca, me decía él, Ettore había dormido fuera de la casa. Y supersticioso como italiano, tenía la cabeza llena de ideas negras y suposiciones inverosímiles. —¡Oh! —decía gesticulando el pobre anciano—, a mi hijo le ha pasado algo, algo terrible, algo horrible. Me lo dice el corazón. Ettore está consumido, devastado, casi loco. Yo no conozco a mi pobre hijo en ciertas horas, en ciertos momentos. Lo he visto espantoso, sus ojos me han dado terror, tanto así estaban llenos de cosas horribles, tu voz me ha hecho gemir, tanto así era de lamentable, una idea fija, inexorable, atormenta su cerebro. Todo en él ha cambiado, todo, todo, la ternura misma tiene algo de inusitado y febril. Ayer, antes de salir, me besó como nunca, cual si presintiese gran desgracia e iba a separarlo de mí. —¡Oh, mi hijo, mi pobre hijo! Y el anciano calló, porque los sollozos le estrangulaban la voz en la garganta. Traté de consolarlo, pero cuidé bien de no relatarle la escena brutal de la noche anterior. Si Ettore había huido o muerto, no quería que Eleonora tuviera razón de increparme. Salimos el padre y yo en busca del desaparecido. Recorrimos en vano todos los estudios de pintura de la vía Margutta, vía Babuino, y todos los cercanos a Piazza di España y Piazza de Popolo. En ninguno había estado. Dejando al coronel en un café del Corso, fue a interrogar a las muchachas amigas de él y que sabía frecuentaba con asiduidad. Ninguna había recibido su visita. Fui a la casa de Julia Nonzi, que pasaba por su amante. La linda modelo me recibió con frialdad casi hostil, indiferencia que se hundió en llanto desesperado y terrible cólera a la noticia de desaparición de Ettore, a quien no veía hacía 2 días. «Esto tenía que suceder, tenía que ser así», gritaba ella con el rostro bañado en lágrimas. «Pobre Ettore no podía continuar con la vida que tú y su hermana le hacéis. Él no hablaba sino de matarse. ¿Por qué no te ha matado?» Y siguió con sus denuestos que no quise oír y que tuvo más furiosa a la bella Ettaira, que dejé sin consolar. Ante lo infructuoso de mis tentativas, el padre se hundía cada vez más en las tinieblas de la suposición y desaliento. Al fin, a las 3 de la tarde, viendo inútiles nuestras pesquisas, resolvimos poner el asunto en manos de la questura. Al saber que se trataba del hijo del coronel Dalcio, toda la policía de Roma se puso en movimiento. El prefecto mismo, que era su amigo personal, hizo destacar pareja de carabineros a caballo en todas las direcciones, telefoneó a pueblos cercanos y dio orden de avisar la más leve noticia al respecto. Así se pasó la tarde y parte de la noche en la más desoladora angustia. A las 12 una llamada telefónica nos hizo poner en pie. La cuestadura llamaba para avisar que el hospital de San Giacomo había sido llevado un joven a quien los guardias habían hallado muy lejos sobre el camino de Belletri, privado del sentido, y como no había vuelto en sí, no había podido verificarse la identificación. El joven era alto, blondo, vestía traje gris, abrigo claro y llevaba en el anular derecho una sortija ornada de esmeralda en cabujón. Sus ropas interiores llevaban bordeadas la seda de iniciales ED y una corona de varón. No había duda, era Ettore Dalcio. Cuando llegamos al hospital eran las 2 de la mañana. Nos habría sido imposible entrar si la autoridad no hubiera ido con nosotros. Renuncio a describir la escena que tuvo lugar en presencia del cuerpo de Ettore inanimado. El dolor del padre y de la hermana daba piedad. El joven había sido hallado bien lejos de Roma, tendido en el suelo, cerca de él un frasco que contenía estricnina. Los médicos, que habían hecho un lavado estomacal, no se atrevían a pronunciar pronóstico hasta no estar bien seguros del grado de absorción del tóxico y poder combatirla. Ettore, con blancura cadavérica, ojos vidriosos, dientes apretados, contorsión tetánica, estaba inmóvil, rígido. Así estuvo más de 12 horas hasta que las inyecciones, neutralizando la acción del veneno, le dieron nueva vida. A la noche siguiente abrió los ojos sin conocer a nadie, sin darse cuenta de nada, sin balbucear una palabra, atónito y mudo. Estaba a salvo al decir de los médicos, pero era necesario ahorrarle toda emoción, dejando en completa quietud de ánimo. Se prohibió la entrada de extraños. Solo su padre y hermana pudieron verlo. El coronel y Eleonora no me hicieron la más leve indicación para acompañarlos. ¿Por qué? ¿Ettore había dicho algo en el delirio? ¿Había contado la escena última entre nosotros? No sé, pero yo veía que el padre se alejaba más de mí sin ocultarme su estado de ánimo abiertamente hostil. En cuanto a Eleonora, el dolor del hermano la había absorbido por entero, poseía su alma en tal forma que ni un instante se ocupó de mí en esas horas de congoja, como si su amor hubiera sufrido paralización, como momento de amnesia en su corazón. Esa desesperación, esa consagración al enfermo, ese olvido de mi amor, aumentaba mi pasión por ella y mi odio salvaje hacia Ettore. Eleonora, como para criticar mi ausencia, me dijo: Ettore pregunta todos los días por ti. No pude contener un gesto de desdén, casi de cólera. Ella bajó la cabeza meditabunda, triste, como si le pesase confesar ese cariño tan grande, sobreviviendo así a mi desdén y aún a mi ultraje. Días después, cuando Ettore había sido trasladado a su casa y yo había ido con deseo de ver a Eleonora, ésta, que había entrado a ver al enfermo, salió como vencida diciéndome: Ettore quiere verte, ven. Y yo entré. Al verme intentó sonreírme y me tendió sus 2 manos espectrales murmurando: «¡Gracias!». Y un rayo de ventura pareció iluminar su pobre rostro dolorido. «¡Gracias!», repitió estrechando mi mano, mirándome intensa, dolorosamente, y el llanto silencioso incontenible inundó su rostro. Después cerró los ojos y quedó inmóvil. «Basta por hoy», dijo la hermana, temiendo que aquella emoción tan fuerte pudiera serle fatal, y salimos. Yo vi que él abrió los ojos y me miró partir. No hizo el menor esfuerzo para detenerme. Eleonora me acompañó hasta la puerta del salón y volvió cerca del lecho del hermano con ternura inmensa y desbordante. Luego lo sentí que hablaba muy quedo. Ella, con voz maternal acariciadora, cual si lo meciese en sus brazos aspirando a dormirlo, él, su ternura extraña en la voz varonil, rota por la fatiga, pero extrañamente musical y tierna. ¿Qué se decían? ¿Qué? Esos diálogos tenían el privilegio de desesperarme. ¿Qué hablaban esas 2 almas en desastre? Todo lo que decían, todo lo que hablaban era un robo a mi dicha, y el egoísmo inconmensurable de mi corazón sufría de aquellas ternuras prodigiadas fuera de él, de aquellas palabras que no repercutían dentro del abismo de su vida. Sospechaba los besos dados en la claridad blonda del rostro del enfermo, y esos besos, aún sabiéndolos maternales, casi inmateriales, me parecían el más turbador espectáculo a que hubiese asistido jamás mi alma en visión. Y en paroxismo de demencia colérica yo tendía espiritualmente mis manos hacia Eleonora, que me parecía lejana, muy lejana, elevada sobre todos mis sueños, sobre todas mis esperanzas, en un firmamento lleno de cosas olvidadas. Y gemía por ella, que tenía toda la fascinación, todo el poder irresistible de los ídolos. La divinidad del ídolo está entera en el corazón del adorador. Toda adoración es gesto de esclavitud. A causa de las tristezas de esa adoración queremos ser amados de los ídolos y damos al ser amado un corazón de divinidad.